Mateo 7. Vamos a orar. Padre, nuestra adoración continúa y te damos atención completa, porque tú nos hablas a través de tu palabra y estamos orando por esto sin excepción. Mientras que tú hablas, nosotros oímos y queremos oír y queremos hacer lo que tú dices. Amén. Una de las una de las marcas más famosas del mundo es la torre de ladeada que se llama Pisa en Italia. Es famosa. No es famosa por su altura, apenas si tiene 160 pies de alto. O sea, hay unas estructuras mucho más altas aquí en Albuquerque que aún son más altas que esa estructura, pero no es por eso que es famosa. Es famosa no por su altura ni por su arquitectura, sino es famosa por su forma en que continúa ladeándose la torre de Pisa. Es que es famosa porque se está ladeando. Esa muy antigua y está intacta. Es como de cientos de años de antigua, pero se está cayendo. Y con todo eso sabemos que no se ha caído. Han estado midiendo a través de los años, qué tanto desde 1911 la han estado midiendo, a través de los años se dan cuenta que una veintésima de pulgada por año se está cayendo. Han predictado que se caerá para el año 2007. Ustedes y yo sabemos que no se ha caído. Está de pie todavía, les diré por qué. Pero la palabra Pisa, P-I-Z-Z-A, quiere decir que significa tierra movediza o tierra blanda. Entonces esta gente creían que se iba a caer pronto. Entonces, aun cuando la estaban edificando, sabían que se estaba ladeando, como quiera continuaron edificando. La torre de Pisa que se está ladeando, aún en la fundamenta, en el fundamento de la sentaron, tiene solamente 9 pies de hondo. ¿Por qué hicieron esto? Mi propio padre era un hombre que trabajaba en construcción y sabe que toda estructura debe de tener un buen fundamento. Tenemos que saber el fundamento que está fundada en nuestra vida. Vamos a ver el Mateo 7, que es palabra de Jesús en el Sermón del Monte. 7:21 de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Les quiero hablar esta mañana de la cosa más importante en nuestras vidas, es la seguridad espiritual, que se compara con esta seguridad nacional que hablamos la semana pasada. Les quiero decir la situación más vital en nuestra vida, que debe ser la seguridad espiritual eterna. Estar seguros por la eternidad. ¿Qué significaría esto de seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver asegurar nuestras fronteras, asegurar nuestras casas? Sí, nuestras alma está en peligro, como lo dijo Jesús. ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo, pero al fin pierde su alma? Vamos a ver lo que dijo en el Sermón del Monte por el mismo Jesús. Uno de los mensajes más famosos del Señor, que son capítulos 5, 6 y 7 de Jesús en el Evangelio de Mateo. Aquí en nuestra Biblia está en rojo, como todos sabemos que las palabras de Jesús están en rojo. En el capítulo 7 donde hemos comenzado es el fin de su mensaje del Sermón del Monte, lo que le llamamos la aplicación de lo que ya había predicado. Y les está diciendo a sus oyentes en una forma, con un tono, como que sabe lo que está diciendo. Porque este grupo que estaba oyendo este día no era un grupo de paganos o incrédulos. La mayoría eran que entendían y conocían a Dios, eran los judíos que entendían los mandamientos de Dios, que enseñaban en la sinagoga. Y también sabemos que tenían una cierta forma de adorar a Dios, de obedecer a Dios. Ellos ya habían edificado, tenían un fundamento. Entonces les amonesta acerca de lo que ellos están enseñando y viviendo. Yo recuerdo, quizás tenía como 10 años, por alguna razón me sentí preocupado acerca de la eternidad si yo moría. Parece que una amistad de la familia murió, y yo pensé, si yo muero, cuando yo muera, ¿qué? So fui a un ministro, que era un sacerdote de la iglesia donde yo atendía, y le pregunté, dígame, ¿qué sucederá conmigo cuando yo muera? ¿Iré al cielo? Y nunca se me olvidó lo que me dijo. Dijo, de veras nadie lo sabe hasta cuando muere. Eso me preocupó a mí. Yo apenas tenía 10 años y pensar, bueno, eso sería demasiado tarde saber que estoy equivocado cuando ya estoy muerto. Yo quiero saber por seguro ahorita de qué hablamos. Especialmente la próxima semana, cuando hablamos con la seguridad eterna. Vamos a hablar de edificar tu vida en un fundamento seguro. Mucha gente tiene una falsa entendimiento acerca de la seguridad. Una seguridad media floja. Desobedecen a Cristo. Algunos tienen un fundamento seguro. Vamos a ver esto. Jesús está viendo esta gente que sabían y hablaban bien. Decían las cosas bien, pero su vida no reflejaba lo que decían. Tenían buenos discursos, pero lo que hacían no iba de acuerdo con sus predicaciones. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, o todo el que profesa conocer algo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Al principio estamos viendo que está el grupo de gente que conocían al Señor, sabían decir Señor. Fíjense que lo dice dos veces, Señor, Señor. Y en el segundo verso continúa diciendo Señor. Esto enfatiza la pasión, el fervor, porque podían decir con todo fervor, Señor, grandes cosas. También notamos que hay tres repeticiones falsas. En tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, y tu nombre hicimos. Tres veces lo menciona. Ustedes sabemos que los cristianos tenemos un vocabulario. Tenemos quizás nuestro vocabulario. Cuando yo comencé mi vida cristiana, no tiene nada de malo esto para los creyentes, pero hay unos que están la primera vez que oí que alguien dijo, gloria a Dios, o gracias al Señor, gloria a Dios, aleluya. Yo honestamente pensé que eso estaba medio raro, yo no estaba acostumbrado a esto. Para algunos lo usaban como un disco quebrado, que estaba siempre repitiendo de lo mismo. Yo lo que pensé y se me hacía raro es que ahora me doy cuenta que es hermoso decir gloria a Dios. Quiere decir que lo reconocemos como Señor. Pero cuando una persona dice, Señor, Señor, De veras, está diciendo que está bajo una gran autoridad. Está sumiso y es sumiso al Señor. Una profesión verbal, pero una profesión verbal tiene que estar, tiene que estar, como dice Santiago, palabras sin obras son palabras muertas. El 35% de los americanos que dicen que son nacidos de nuevos, que lo dicen fervientemente, piénselo de esta manera, una tercera parte de los americanos, que son 35%, decimos que somos nacidos de nuevo. Quizás algunos de ustedes no están muy impresionados porque ustedes también dicen que lo son. En una definición bíblica o en un término bíblico, hay gente que tiene una forma de hablar celestica. Billy Graham dice que más grande que debemos de responder es con nuestras actividades. Hablar de Dios es bueno, pero no es suficiente. Si es todo lo que puedes hacer, es una seguridad falsa. Puedes hablar de Dios, acerca de Dios, pero es una seguridad falsa. Notemos algo más en el verso. Después que dijeron, Señor, Señor, dijeron buenas palabras, notemos esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ahora, lo que quiere decir aquí es que profetizar representan a Dios a cierto nivel. Son hombres que hablan de Dios, mujeres que hablan de Dios, que hablan por el Señor y profetizan en su nombre. Y ustedes se preguntarán, ¿no será que es posible que alguien que habla acerca del Señor es hasta pastor, ministro, y como quiera no ha entendido lo que está diciendo? Recordemos que en la Biblia, en el libro de Hechos 18, se recuerdan el nombre Apolo, era un judío alejandrino, y aquí está su descripción. Era un hombre elocuente y bien sabio en las Escrituras. Pero si siguen escribiendo, se descubrirán acerca de que Apolo, el hombre, predicaba. Pero su predicación estaba incompleta. Habló del bautismo de Juan, el bautismo en agua. Creyó que Jesús era un hombre muy bueno y que era un gran maestro, pero no entendió el mensaje hasta que le explicaron el mensaje. Entonces, siguió predicando. Entonces, era un hombre muy sabio y un instrumento de Dios. Nunca se me olvida un día navideño que hace varios años la Navidad cae en domingo. El domingo por la mañana después de la Navidad damos una invitación a la gente que venga al frente para recibir a Cristo. Vino un señor aquí a mi izquierda, venía llorando, un señor grande de edad. Después del servicio le pregunté, ¿qué es tu historia? Dime algo de tu historia. Y dice, lista es mi historia. He sido un anciano en la iglesia por años, pero no había yo conocido a Jesucristo hasta hace algunos momentos que yo oré y que tú oraste e invité al Señor a mi corazón. Ahora entiendo y conozco. Entonces, este era un anciano de la iglesia. Martín Lutero dijo, estaba preocupado por su alma y entró al monasterio en Alemania, fue ordenado sacerdote, estudió teología, vino maestro de teología, fue maestro en las Escrituras y enseñó teología, pero su propio testimonio, él sabía que estaba perdido. Entonces, el punto es este, hablando acerca de Dios es bueno y hablando por Dios es bueno, pero si es todo lo que puedes hacer, es una seguridad falsa. Vamos a continuar en el texto. No nomás reconocían al Señor y estaban afirmando, diciendo sus palabras, que ellos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? Mire lo que les dice, y aún arrojamos demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. actos fuertes. ¿Cómo es posible? ¿Es posible que alguien que era un creyente, o un creyente en general, que pueda hacer estas cosas? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, el número uno es, le voy a dar tres posibilidades. El número uno es, las obras se hicieron en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, pero con la autoridad de Satanás. Eso está medio confuso. Se necesita explicar un poco de esto. En el Hechos 8 había un individuo que se llamaba Simón. Era un brujo que vivía en el pueblo de Samaria. Y él hizo cosas grandes, milagrosas. Y con todo, que todos le creían y le decían, este hombre tiene el poder de Dios. Pero la Escritura dice que el poder de Dios puede ser poder del diablo. Vamos a Hechos 19 y Efesios. Había 7 hombres que eran los hijos de Siba, que oyeron acerca de Jesucristo y vieron que usando el nombre de Jesús era bueno, y siguieron usando el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, y arrojaban demonios de las gentes. Entonces, eso será lo que hará el anticristo, porque hará grandes señales y grandes milagros. Y ustedes se preguntan, ¿será posible? Aquí hay otra explicación. Puede ser que, aunque eran incrédulos, pero como quiera, y hay una excepción, puede ser una excepción de que la autoridad de Dios obraba a través de ellos. Se recuerda Números 22, no era profeta ni conocía a Dios. Balaam creía en una religión pagana, y como quiera, cuando hablaba, Dios ponía las palabras en su boca para que bendiciera al pueblo. Así que como quiera, Caifás, el sacerdote, dijo, es mejor que un hombre muera por la nación, y no que toda la nación muera. Él estaba profetizando de que Jesucristo iba a morir por la nación. ¿Y es posible? Sí es posible. Este grupo de gentes que Jesús está mencionando aquí profesaban, nomás lo decían, no que profetizaban, sino que nomás lo decían. ¿Cuál es el punto aquí? Vamos a explicar esto. El punto principal es que puedes hablar de Dios y por Dios y hacer grandes cosas por Dios. Está bueno, pero es una seguridad falsa. Es una seguridad falsa. Esta falsa seguridad puede venir a ser una seguridad muy débil. Porque si tenemos unos mensajes hermosos, pero de veras se nos escapa lo esencial. Vamos a ver, así como sucedió en el libro de los Hechos. Vamos a ver el verso 23 de Mateo 7. Eso es lo que se les está escapando. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Piensen en esto por un momento. Nunca los conocí. Y luego, oigan, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Hay dos cosas que esta gente no entiende. Hablan bien, pero lo que se les está escapando, su forma de vida, lo que ellos practican, es una parte presente en el idioma griego. La traducción sería, apártense de mí, a ustedes que están practicando la maldad. Aquí está el punto. Cualquiera, pues que continúe practicando el pecado, es posible que no. Lo voy a decir otra vez. Necesitamos entender esto. Todo aquel que continúa practicando en el pecado, esa es la evidencia de que no pertenece a Cristo. Una palabra más. Espérenme. Ustedes dirán, ¿los cristianos no pecan? Sí, pecan. ¿Los cristianos caen? Ya, sí caen. Todos caemos. Y hay perdón. Pero ustedes le añadirán a esto, ¿los cristianos también deliberadamente pecan? Sí, sí lo hacen, pecan deliberadamente. Hay veces que hay espíritus malignos que se apoderan de los cristianos, e incluyendo cuando todo esto sucede que deliberadamente pecan. Recuerden el Salmo 51, David odiaba aquel acto, odiaba lo que había sucedido, odiaba de que la carne y el espíritu estaban luchando y él atendió al deseo de la carne. El cristiano es aquel que... El cristiano es aquel que puede cae en pecado, pero el no creyente es aquel que cae en pecado y se deja llevar por el pecado. Ese es el que está en peligro. Algunos lo explican muy bien. Si tu religión no te ha cambiado, quizás es tiempo de que cambies de religión. Si tu religión no te ha cambiado, es tiempo que cambies de religión. Vamos a ver Mateo 7, y también en el capítulo 6 también, vamos a ver un poco. Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, pero no hacen las cosas que yo digo? Entonces es una vida... un tipo de vida opuesto. Hablan bien y hacen las cosas bien, pero su estilo de vida es equivocado. Recuerdo un artículo que leí de un doctor que practicó, que hizo mal, no era doctor en verdad, decía que era doctor, pero puso su rótulo de que decía médico, y había atendido la escuela médica, y lo descubrieron cuando... no trataba bien a sus pacientes. Su profesión era, su práctica era médica, pero en verdad que no entendía la medicina. Nunca vayan a un doctor. ¿Cómo? Nunca vayan a un médico que sus pacientes se le mueren. ¿Quién ver a un cristiano? ¿Quién ver a un cristiano a que le dé consejería cuando su vida es un fracaso? Habla muy bien y todo, pero los resultados son equivocados. No nomás eso, sino que también la parte fundamental es la ausencia de su relación con Dios. Verso 23, les diré, nunca los conocí. Jesús no está diciendo, nunca supe de ti. Nunca supe tu nombre. ¿Cómo? Dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Esta no es la idea. La idea que es, nunca te conocí. Nunca supe que eras mi discípulo. Nunca me reconociste como tu Señor. Nunca tuviste un encuentro. Voy a poner algo aquí que es bien importante. El estilo de vida no produce relación con Dios. La relación es la que produce, es lo que es importante. El estilo de vida es, voy a hacer esto y esto y esto y esto y otras cosas, voy a seguir haciendo estas cosas buenas, porque si hago estas cosas buenas, entonces tendré relación con Dios. No. Primero tienes que tener relación con Dios, conocerlo, recibirlo, y luego de ahí hacer el resto. El estilo de vida que vas a vivir va a ser resultado de tu relación con Dios. ¿Cómo puedes tener relación con Dios? Tienes que estar en la familia. ¿Cómo puedes entrar en la familia? En la familia de Dios. Si no eres miembro de una familia, tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es como un término de adopción. Él adapta sus hijos a la familia como hijos de Dios. Si recibes a Cristo, eres un... ha nacido de nuevo. Una fe sin obras es muerta. Pero también es verdad, Romanos 3:23 dice que las palabras sin obra es muerta. Si tienes fe, y tu fe, tu relación con Jesucristo produce buenas obras. Una fe genuina trabaja. Me gusta mucho cómo Jesús oró en Juan 17 y dice, dales vida eterna, y esta es eterna, Esta es la vida eterna, que te conozcan, Padre, que tú eres el Dios verdadero y que envió a Jesucristo. Cuando yo primero fui salvo, recuerdo que tenía apenas como dos semanas en el Señor. Déjeme decirle lo que me pasó. Este es tiempo de confesar lo que me pasó. Yo tenía 18 años de edad, tenía apenas dos semanas de ser salvo. En mi closet yo tenía algunos pedazos de marihuana que no los había tirado. Así como crecimos, yo pensaba, yo recibo recibir a Cristo, lo que hice fue legítimo. Me entregué a Cristo, leía la Biblia, era el Dios de la vida, leía la Biblia, me estaba recibiendo mensajes hermosos. Y yo no veía nada malo en esto, estaba ignorante. Mi relación, pero hubo un día que yo estaba leyendo acerca del Sermón del Monte, recuerdo como que vino una luz a mi cuarto, yo estaba leyendo en esta traducción Mateo 5, y aquí está la traducción, decía, benditos son aquellos que su deseo es conocer al Señor. Sentí como que el Señor, el Espíritu Santo me pegó en la cara, me golpeó la cara. Pensé acerca de eso por un momento. Pensé, mi deseo grande es, y debo de ser honesto. Entonces me detuve y dice, no, Él sabe todo de mí, Él me conoce. Y también quiero entrar al cielo. Legítimamente, oré, y sabía que era sábado, sabio, sabía que era salvo, pero algo me faltaba. Había algo que me faltaba. Yo sabía que estaba desobedeciendo. Yo recuerdo, tengo estos escondites en mi closet, los tengo que aventar en el excusado. Fui, los recogí, los saqué, los aventé en el baño y le bajé el agua al baño y todo se fue. Hay algo más que entiendan, que yo quiero que entiendan aquí, en nuestros versos. Hay una referencia aquí a que vendrá una tormenta, versos 26 y 28, las casas que son edificadas y son fundadas en arena. Va a venir una tormenta. Típicamente la gente lee esto y lo interpreta algo así como, estos son las tormentas de la vida. Todos pasamos por tiempos difíciles, pero confiamos en que Cristo nos sostendrá. Esto es verdad y es bueno, pero no es lo que esto aquí nos está diciendo. Aquí lo que nos está diciendo es, se refiere a un cierto tipo de tormentas, o sea, un juicio. El juicio de Dios. Vamos a ver esto en contexto con el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué es ese día? Ese es el día del juicio. Es el día que el hombre confrontará a Dios y presentará su cuenta. Ese es el día del juicio. Verso 23. Entonces yo les declararé, el mismo día, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora entendemos por qué es tan importante tener un fundamento seguro, porque hay una tormenta del día del juicio, que así como la torre de Pisa que caerá algún día, o se sostendrá en pie, depende su fundamento. Hebreos 9:27 dice, está apuntado a cada hombre que muera y después de esto, el juicio. En otras palabras, está diciendo, Hebreos 10:31, es una cosa muy horrorosa caer en manos de un Dios vivo. ¿Han oído el nombre de UCPL? ¿Qué les recuerda? Esto fue antes de nuestra era. Fue famoso porque hablaba de esta manera. Este señor estaba una vez en el hospital, vino enfermo y vino una amiga a visitarlo. Él nunca había leído la Biblia, pero ya en su cama, en el hospital, sabiendo que estaba en sus últimos días, estaba leyendo la Biblia. Su amigo vino y notó esto y se sorprendió. Dice, oh, ¿qué estás haciendo leyendo la Biblia? Este señor, Mr. Fields, dijo, estoy viendo las partes débiles de la Biblia. No hay partes débiles. No hay partes débiles. Solamente Jesucristo es el único puente, la única entrada o salida, como quieran llamarlo. Entonces, aquí hay un tema grande. La ira de Dios es un tema grande. Se oye en muchos púlpitos. Cuando lo dicen muy bonito y le dicen, Dios te ama, pero es un tema hermoso. El Evangelio dice que es buenas noticias. ¿Por qué es buena noticia? Porque ha habido tantas noticias malas. Ahora vienen las buenas noticias. Aquí está, ustedes lo saben muy bien, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único, un hijo. Para todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. Este es el lado bueno. ¿Por qué hay gente que se detiene en Juan 3:16 y no leen todo el capítulo? Hay 3:21, 3:36 de Juan. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Porque Dios, el que conoce a Cristo, es que es para que se sostenga en su vida. Algunos creen que la ira de Dios era para el Antiguo Testamento. Oh, Dios es el Dios de nuestros días, es un Dios misericordioso. Eso está equivocado. La ira de Dios continúa a través de toda la Biblia. La ira de Dios ha sido revelada del cielo para que los hombres malos que oprimen a los hombres continúa a través de las Escrituras hasta llegar al libro de Revelación. Eso es lo que es el Evangelio. Buenas nuevas. Ustedes, nadie puede escapar. Su palabra nos persigue. Vamos a ver el verso 22. Muchos. Deténganse ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Vamos a ver, a regresar al verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque muy ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una palabra bien fuerte y dura, difícil. Parece como que hablamos bien, pero se nos está escapando lo esencial. Nuestra relación con Dios debe ser lo más alto. Están siguiendo los pasos correctos y están haciendo la cosa correcta. Vamos a ver en los versos que continúan. Dice que todos los oigan estas cosas, los compararé con un hombre que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Hace sentido? Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos similaridades en esto. Los dos constructores que edificaron su casa, los dos edificaron una casa. Es una casa con seguridad. La similaridad número dos es que el problema es que no estaban estaban en la misma área y la tormenta que vino pegó contra las dos casas. Las dos casas por fuera se veían igual. Tenían ventanas, tenían garajes, el tiempo, el mismo. No se ve la diferencia porque por fuera se ven dos casas igual. La diferencia era el fundamento en que estaban fundadas. Una estaba fundada en la roca y la otra estaba fundada en la arena. Si vemos entre la vida que está segura y la vida que está insegura. Una persona que es salva y la persona que no es salva. No puedes decir, este hombre es salvo, como lo sabes, porque se sonríe muy bien. Eso no es suficiente. Ella es salva porque lleva una Biblia. Yo he Yo conozco maestros de literatura que enseñan de la Biblia, pero no son salvos. Entonces, ¿qué es lo que es real? El fundamento que hay. El cristiano verdadero da tres pasos, se los voy a decir. Sabiendo, oyendo y obedeciendo. Saben, obedecen y hacen. Verso 22 no lo dice. Y nos va a decir, nunca los conocí. Ahora les pregunto a ustedes, ¿lo conocen? Esta es la verdad. Les voy a decir la verdad. Una vez que lo conoces, lo amas. Y si lo amas, y vas a oír lo que él dice, y hacer lo que él dice, porque lo amas y tienes deseo de agradarle. Esa es la relación que debes de tener. Segundo, óiganlo. Es un proceso que continuo. El que lo oye, el que oye estas cosas y las hace, les diré yo, hagan esto todos los días, todos los días. Lean su Biblia todos los días. Léanlo, lean su Biblia todos los días. ¿Por qué? Si Dios se revela a través de su palabra, ¿cómo vas a tener relación con Él si no la lees? Eso es como Dios se revela a nosotros. Es como esta relación continúa y crece. ¡Óiganlo! Hagan esto cuando vienen a la iglesia. No todos los que vienen a la iglesia vienen a oír, ¿eh? Hay un individuo que hace unas dos semanas vino y me dijo, yo vengo a hablar y a ver a las muchachas. Yo oigo, pero vengo a ver a las muchachas. Vengan a oír lo que Dios tiene que decirnos. Y todo esto les voy a decir, continúen trayendo su Biblia. A veces se nos olvida, pero traigan su Biblia y lean y sigan con nosotros para que vean en qué página, en qué parte estamos leyendo. Porque en el futuro quizás tengas que referirte a lo que aquí dijimos a través de la Biblia. No nomás debemos de verle el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está en una relación correcta. Cuando pones estas cosas, tres cosas, las tres están presentes. Saber, conocer, oír y hacerlo. Esta es una vida segura. Ahora, continuaré con mi historia que comencé acerca de la Torre de Pisa. Comenzó a declinar. Y dijeron que se iba a caer para el año 2007 y no se ha caído, porque está cayendo sobre un restaurante y va a caer sobre ese restaurante. Lo que es interesante, en ese restaurante la gente se reunían para discutir acerca de la torre que se estaba cayendo. Está medio raro que sabían que iba a caer sobre ese restaurante y ahí estaban y no se ha caído. ¿Y por qué? ¿Ustedes saben por qué no se ha caído? Porque la han ido reparando. Los científicos dijeron que se iba a mover 18 años por año desde el 1933. Dijeron que era temporal. Ahora han profetizado que se caerá para el año 1300. Así que eso quiere decir que nosotros podemos ir allá y subirnos y no se caerá. Pero eventualmente se va a caer. Sabemos que no se caerá ahorita, pero algún día se va a caer. Se va a caer algún día. Porque está en fundamento equivocado. Quizás tú no haces nada catastrófico, algo ordinario que te está pasando en tu vida, hoy, mañana. Quizás tu vida puede ser una vida próspera, pero si tu vida no está edificada en una roca sólida como esa torre, un día caerás. Cuando ese tormento del día del juicio venga, caerás o quedarás en pie. Pero si no lo has fundado, puedes fundar en la roca hoy, oyendo, obedeciendo. Oremos, Padre, gracias por las palabras tan claras de nuestro Salvador, que nos enseñó y que se aplican directamente a los oyentes y que se aplica a nosotros este día como palabras eternas. Estas palabras son modernas y contemporáneas. Padre, en nuestra oración, que si alguno oye, que esté en el proceso esta mañana, en nuestra reunión esta mañana, que ha determinado y entiende que su vida no está fundada debidamente en tu palabra acerca de lo que dicen de ti o lo que te dicen, Padre, que no han hecho una decisión en su vida de seguir a Jesucristo y continúan con esa culpabilidad de pecado. Yo te pido que nazcan de nuevo a la familia de Dios y que tengan una relación adecuada contigo, pero que tienen que comenzar tan simplemente reconociendo, teniendo el deseo. Señor, yo te pido que algunos esta mañana hagan esta decisión, pero te pedimos también, Padre, y sabemos que el Señor los ha estado pidiendo, quizás por algún tiempo, pero de veras nunca se han detenido, nunca han tomado el tiempo para cometerse y seguir al Señor, comprometerse y seguir al Señor y decir, me aparto de mi pasado y entrego mi vida al Señor Jesús. Yo le pido al Señor que venga a mi vida. Si nunca lo han hecho, específicamente, quizás alguna vez hicieron una decisión, quizás cuando eras niño, pero no has seguido al Señor. Si no estás seguro, asegúrate. Y yo quiero orar por ustedes. Quiero que eleven su mano si están dispuestos a darle su vida a Cristo. Le tengan esa mano levantada para que podamos verlos. ¿Alguien más? Hay uno por allá atrás, acá en el lado. Atrás. Hay manos en todo el auditorio. Padre, yo te pido que si hay algún creyente aquí que no quiere levantar su mano, te pedimos que cambie él y que sienta y que sea un hombre nuevo, una mujer nueva, que reciba este perdón en el nombre de Jesús. Amén.